Y la semana pasada empezamos con este ciclo de conocimiento sobre la vida del general Manuel Belgrano, a 200 años de su fallecimiento. Este es el año aniversario de 200 años del fallecimiento del general Belgrano. La semana pasada estuvimos hablando de Manuel Belgrano como economista. Y hoy vamos a hablar de Manuel Belgrano como militar. Por eso estamos en comunicación con nuestro historiador de cabecera, el señor Alejandro Rabinovich, al que le decimos muy buenos días. Juan y Nadia te saludan. Alejandro, ¿cómo estás?
Muy buenos días, ¿cómo andan?
Muy bien. Expectantes.
Yo soy el historiador oficial.
Por supuesto, tenés...
La Radio Nacional.
Sí, tenés esa escarapela. Dice...
Soy el historiador autorizado.
Exactamente. Bueno, ¿qué nos podés contar de Manuel Belgrano en su etapa militar, Alejandro?
Bueno, podríamos seguir de donde estábamos el otro día, ¿no? Uh-huh. ¿Se acuerdan que él tuvo una carrera larga de 16 años como secretario del consulado, donde se desempeñaba básicamente como economista? Y si hubiera sido por él, muy probablemente hubiera seguido ese camino, que era algo que le gustaba, para lo que se había preparado largamente en sus estudios. Pero la política y la historia le jugó una mala pasada, ¿no?
Cuando él
llega a 1806... y los británicos desembarcan en Buenos Aires, rápidamente se da cuenta que todo lo que eran sus planes bien tejidos de una carrera burocrática se iban al tacho. Y ahí le toca justamente hacerse cargo de algo para lo que estaba muy mal preparado. Belgrano, como muchos hombres de la colonia, era miliciano. ¿Sí? Nosotros a veces pensamos en la distinción entre civil y militar con nuestros términos de hoy.
Claro.
Entonces nos imaginamos que los militares son unos profesionales que se dedican exclusivamente a eso, que están como separados del resto de la sociedad. En la sociedad de aquella entonces era muy distinto esto, porque si bien existían unos militares profesionales, la milicia era algo que incorporaba al conjunto de la sociedad. Todos los hombres con ciudadanía o con vecindad, dependiendo del lugar, tenían que servir en la milicia. Y esto era una actividad estructural que venía desde el medioevo en el mundo hispánico, y que entonces los domingos te tenías que juntar con tu escuadrón, con tu batallón, y entrenarte. Y tenías oficiales, tenías armas, tenías de todo, y eso quedaba como una reserva que en situaciones de emergencia te llamaban, tocaban la campana, y uno tenía que acudir y combatir.
¿Eso estaba incluido dentro de la educación?
Totalmente.
Claro.
Era la base.
Claro.
Era la base de la sociabilidad y de la ciudadanía. Vos no eras ciudadano o no tenías derechos de vecino si no tenías, por otro lado, tu cumplimiento de servicio miliciano.
Claro.
¿Sí? Era lo que te hacía aparte de pagar impuestos, era servir como miliciano. Porque la vida era mucho más insegura, podía venir un malón en cualquier momento, podía venir un ataque de piratas, podía venir una potencia extranjera y atacar. Bueno, entonces Belgrano, por su posición social, que era elevada, era capitán.
Claro, te iba a preguntar eso también, el escalafón tenía que ver con tu posición social.
Totalmente,
claro.
Era como un espejo de la estructura social.
Claro.
Entonces, cuanto más alto vos estuvieras en la estructura social, más alto estabas en la estructura miliciana, que era parte fundamental. Bueno, entonces a Belgrano le tocaba ser capitán. Pero, ¿cómo eran las milicias del Río de la Plata en esa época? Era un rincón muy perdido, el Estado no tenía demasiada presencia. Entonces Belgrano lo cuenta clarito en su autobiografía, que lo hacía más por capricho que por afición. ¿Y eso qué quiere decir? Que ser miliciano implicaba poder usar un uniforme divino, todo vistoso, con colores, con charreteras, y que era muy cómodo para cuando iba a los bailes el domingo, para el levante, digamos, el uniforme. Y entonces, de militares tenían muy poco, entrenarse no se entrenaban casi nada, y Belgrano no tenía la menor idea de lo que era manejar un batallón en combate. ¿Sí? Nunca se había puesto en eso. Todo su líbido y su interés estaba puesto en la economía. Entonces, cuando le toca llevar a su escuadrón a combatir con los británicos, hacen un papel, pero ridículo, absurdo. No saben ni cómo pararse, se dan cuenta que las balas que habían agarrado en el almacén eran muy grandes para los cañones que tenían y para el cañón de los fusiles que tenían. Entonces los británicos los barren en 5 minutos y es como una humillación tremenda. Belgrano en su autobiografía cuenta que fue un trauma para él, que lloró, que se le cayó el mundo a pedazos, que cuando vio que su ciudad era conquistada por apenas un puñadito de británicos, que sintió una vergüenza, así que le cambió la vida.
Totalmente armados los británicos y con una experiencia militar, claro, impresionante, todos los que...
Era un puñadito de Highlanders, claro, de Escocia, de 1.600 soldados profesionales, claro, que venían haciendo la guerra en las guerras revolucionarias de Europa contra Napoleón, y que cuando llegan acá se los comen vivos.
Claro.
Y entonces Belgrano, bueno, ahí tiene una ruptura interior, lo dice así claramente. Y entonces, ¿qué hace? Porque acá muchos otros criollos, bueno, directamente o le juran lealtad a su majestad británica, o se escapan. Belgrano no era de esa gente, sino que, por más de que reconoce que de eso no sabía nada, se pone a estudiar, que es lo que él sabe hacer.
Claro.
Entonces contrata un sargento. El capitán contrata un sargento sin decirle a nadie, le paga de su bolsillo y le dice que le enseñe a manejar un arma, a dar las voces de mando, a entrenar a un soldado, y empieza a tomar clases particulares. No todos están haciendo eso, ¿eh? Belgrano hace eso.
Claro.
Y aparte, como buen lector que es, se empieza a procurar todos los tratados de táctica y de estrategia que venían de Francia, de Inglaterra.
Claro, todo al revés de San Martín, ¿no? San Martín va y estudia de militar en Europa, claro, directamente. Claro.
San Martín, lo que pasa es que las familias de esa época, uh-huh, las familias grandes, dedicaban hijos a distintos ramos, ¿no? Uh-huh. Uno al clero,
claro,
el más grande al clero, que era lo más importante, el segundo al comercio, el tercero por ahí a las leyes, y el cuarto, quinto, a militar, que era lo peor pago en el Imperio Español. Entonces a Belgrano le había tocado las leyes.
Claro.
A San Martín le tocó lo militar.
Uh-huh.
Bueno, entonces a partir de ahí Belgrano se da cuenta que se tiene que preparar, y ya después de las invasiones británicas se da cuenta que cuando se va acercando la revolución, lo que va a necesitar la patria de él es que sea militar, no que sea un abogado ni un economista, no es el momento para eso todavía. Y entonces, cuando la revolución estalla en 1810, hacen falta jefes militares convencidos y capacitados, porque la revolución rápidamente sale de Buenos Aires y tiene que mandar una expedición al Alto Perú, una expedición a la Banda Oriental, al Paraguay. Y esas expediciones nadie las quiere mandar, porque están muy mal equipadas, porque las tropas no tienen ni idea de cómo hacer ese tipo de operaciones, y los jefes no tienen ni idea. Entonces, cuando llega el momento de mandar una tropa a Paraguay, imagínate esto, desde Buenos Aires, a pie a Paraguay, hay que cruzar el río Paraná, y hay que invadir Paraguay porque no se habían adecuado a lo que mandaba la Junta. ¿Sabes cuántos soldados le dieron a Belgrano para hacer eso?
No.
200.
No. ¿Y llegaron?
Entonces le dicen, a ver, ¿quién va a ir? Y nadie quiere. ¿Te imaginas esa sesión, no? Imagino,
sí,
el ruidito de los grillos en el, sí, fondo. Y entonces Belgrano dice, bueno, si no va nadie, voy yo. ¿Qué hay? Y le dijeron, y bueno, hay 200 hombres y en el medio, en el camino, por Santa Fe, por Corrientes, por Entre Ríos, vaya juntando lo que pueda. Y entonces termina marchando, una marcha que es muy penosa, termina armando un ejército muy, muy precario, de gente completamente y falta de preparación y de equipamiento y de todo, y obviamente le va muy mal en Paraguay, lo derrotan 2 veces, y entonces se tiene que escapar, y encima cuando vuelve le hacen un juicio por mal desempeño militar. ¿Sí? Ahí empieza la cadena de desgracias, es la revolución para Belgrano. Nosotros lo tenemos como un jefe victorioso y todo porque tenemos la historia de Villiquen, pero probablemente nadie la pasó peor que Belgrano en esos 10 años de revolución, porque puso la cara justo en los momentos donde la cosa estaba perdida y casi siempre le fue mal, porque no tenía los medios para que le vaya bien. Entonces, bueno, es una carrera muy amarga la de él, por eso se le termina deteriorando tanto la salud y todo. Pero después de lo de Paraguay, va a la Banda Oriental como jefe y le llega su mejor momento, el momento que lo hace pasar a la historia, que es cuando le dicen que tome las riendas del ejército del Alto Perú, que venía completamente derrotado después de Huaqui. ¿Sí?
Sí.
Estaba en plena desbandada, los realistas estaban avanzando por Tarija, Jujuy, sí, Salta, y venían como para llegar hasta Buenos Aires. Y le dicen a Belgrano lo mismo que cuando lo mandaron a Paraguay. Andá, juntá lo que puedas y arreglate, ¿no? Entonces él llega, empieza a armar tropas, y tiene una orden terminante de la Junta que le dice, usted tiene que retroceder hasta Córdoba y dejarle lo que viene de Córdoba para arriba, dejárselo a los realistas. Con lo cual, los realistas iban a quedar con medio país.
Claro. Todo el norte argentino, el noroeste.
Y ahí es que Belgrano, que no conocía el Alto Perú, nunca había estado por allá, y es una sociedad muy distinta, con costumbres muy distintas, se da cuenta que esa gente no tiene ganas de pasarse de bando, ni que otro ejército realista lo saquee. Y entonces toma una primera decisión muy difícil, que es lo llamado el éxodo jujeño.
Sí.
Que le agarre y le dice a los jujeños, bueno, junten todo su ganado, lo que puedan de valores, y le hacemos tierra arrasada a los realistas. Quemen los sembradíos, quemen los graneros, y cuando avancen los realistas no van a tener comida ni nada que saquear. Eso es fácil decirlo, pero muy difícil de cumplirlo. Sí, pues la gente no quiere, un paisano no quiere quemar su reserva de comida,
claro,
ni dejar su casa para que te la saquee un ejército. Pero bueno, lo impone de manera muy fuerte. Y cuando llega a Tucumán, él está planeando hacer algo similar y los tucumanos le dicen, no vamos a dejar la ciudad para que la saqueen, irnos todos a Córdoba como refugiados. Plantémosle cara acá a los realistas. Y Belgrano sabe que eso es una desobediencia gravísima de la orden que tiene de la primera junta. Y que aparte es temerario porque su ejército es 3 veces más chico del de los realistas que vienen avanzando. Y es un ejército derrotado, y es un ejército desmoralizado. Pero bueno, decide jugársela, da la batalla en Tucumán y gana. Y ahí salva a la revolución, porque muy probablemente, si Belgrano no desobedece y sigue bajando hasta Córdoba, hoy en día tendríamos otro acento.
Claro. y ahí también fue donde él viste a todos los... me salen cactus, pero no son los cardones con ropas de militares para que los realistas piensen que tiene un ejército gigante.
Sí, son mitos.
¿Son mitos? Ah, bueno.
¿Viste cardón alguna vez?
Sí. He visto cardones, sí, pero bueno, vos vas al norte y te cuentan esa historia, sí, que en el éxodo jujeño, en Belgrano tuvo una idea de vestir a los cardones con ropa militar, que también, con lo que me contás vos, la ropa militar escaseaba también, no era tan fácil de conseguir.
Los soldados no tenían ropa militar.
Claro, claro.
No, desnudos los soldados. No, mirá, obviamente toda esta victoria y esta campaña... Uh-huh. Si vos vas al norte argentino, es la parte identitaria más fuerte y el orgullo local.
Claro.
Y cualquiera que conozca a los salteños y a los tucumanos y cómo le gusta contar chistes, historias, sí, y cuentos, te imaginás que a lo largo de las generaciones fueron armando unas cosas hermosas de folclore alrededor de estas batallas, pero bueno, distan bastante de la precaria realidad de la época.
Uh-huh. Ah, está bien. Y te pregunto otra cosa, porque yo te voy preguntando también. Sí, sí. Yo te voy preguntando, Alejandro. La creación de la escarapela, por ejemplo.
Sí.
¿Fue Belgrano?
No, la escarapela es lo de French y Beruti, en la Revolución de Mayo.
Bien. Y
que no sabemos si era celeste y blanca, o era roja,
bien,
o cómo era.
Uh-huh.
Belgrano lo que le pasa es que cuando está, antes de ir a Tucumán, cuando está en Rosario, a él le dan una misión también ingrata, que es de defender el río Paraná en contra de unas expediciones marítimas que salen de Montevideo, que estaba en manos de los realistas, y salían con 3-4 barcos, la revolución no tenía flota todavía, salían con 3-4 barcos, subían por el Paraná y iban saqueando los pueblos del Paraná para buscar comida y todo para abastecer a Montevideo. Entonces a Belgrano le dicen que haga una batería en Rosario para tratar de frenar que esa flota no siga subiendo impunemente a saquear los pueblos del litoral. Uh-huh. Y entonces mientras está ahí, también con muy pocos medios, con una moral muy baja, se le ocurre la idea de presentar una bandera que reúna un poco los anhelos de esa causa que están defendiendo y que le levante la moral a la tropa. Y aparte vos haces una batería, tenés que tener una bandera.
Claro.
Para que te vean los otros barcos. Es fundamental en esa época tener una bandera. Estás haciendo la guerra contra un imperio, tenés que decir quién sos. El problema es que en ese momento todavía estamos bajo eso que se llamó en los manuales de historia la máscara de Fernando VII, ¿sí? Uh-huh. En realidad no era una máscara. Lo que quería decir el libro de historia que vimos todos en la primaria es que los criollos o la junta en realidad querían independizarse, pero mantenían la máscara de Fernando VII para que no los ataquen todas las potencias europeas, ¿no? Para que no los acusen de ser jacobinos. En la práctica era más difícil y más compleja la cosa, porque realmente no estaban seguros de hacerse independientes. Por eso la independencia es de 1816, no de 1810.
Claro.
Durante todos esos años, nadie sabe bien cómo va a salir la cosa, y una opción muy viable es conseguir otro rey de la Casa de Borbón que haga que el Río de la Plata o América entera sea un reino dentro de la monarquía hispánica o aliada a la monarquía hispánica. Sí, el mismo Belgrano lleva adelante las negociaciones con la infanta Carlota, ¿sí? Carlota Joaquina, que es la hermana de Fernando VII, y él la quiere como reina a ella. Eso no sé si lo sabías. Lo vamos a hablar por ahí la próxima.
Dale, sí, cuando hablemos de
Belgrano político y Belgrano diplomático.
Sí, dale.
Es un ajedrez con varias bandas estas.
¿Sí? Me encantó. Bueno, dejémoslo ahí porque si no vamos.
Lo dejamos ahí.
Dale, bueno, nos quedamos en el éxodo jujeño.
Dale, nos quedamos ahí.
Bien.
¿Quieres que sigamos?
Sí, digo, nos quedamos. Habíamos terminado el éxodo jujeño. Digo, así terminamos la parte militar.
Bueno, lo que le toca a él entonces es empezar a avanzar después de la victoria de Tucumán. Va a tener una victoria muy grande en Salta, por ahí la mejor victoria que tiene. Y después le toca la misma desgracia que le toca a Balcarce y a Castelli 4 años antes, que es invadir el Alto Perú. Uh-huh. Invadir el Alto Perú no es una cosa que se puede improvisar. ¿Sí? Es un terreno altísimo, de montaña, gigante, muy complejo. Y tenés que ser un general. Bueno, en Europa, para darle esa tarea a un general, el tipo tendría que tener 20, 30 años de carrera y de triunfos consecutivos para que un rey le diga, lleve adelante la conquista del Alto Perú. ¿Belgrano estaba preparado para eso? Y no.
No.
Entonces, le va bastante mal, se encuentra con el ejército realista, que ahí es muy fuerte, y va a tener 2 derrotas que son tremendas, en Vilcapugio y en Ayohuma. Uh-huh. Y donde él no se desempeña bien. Y entonces su crédito militar ahí queda prácticamente arruinado. Él va a volver, le van a hacer otro juicio más, y después se va a reinventar más como diplomático.
Claro.
Después él va a volver a comandar el ejército ese del Alto Perú, ya más adelante cuando ese ejército es la retaguardia de Güemes.
Claro.
Sí, entonces a él le va a tocar un rol más triste, que es como de policía interno, peleando contra las provincias federales. Y ahí también le va a ir muy mal, y se le arruina la salud, y se deprime mal, y ahí es como que va avanzando hacia la muerte. ¿Sí? Uh-huh. O sea, su momento más glorioso fue claramente ahí en Tucumán y Salta, y después le fue mal. Pero bueno, es alguien que tomó ese rol, porque no había quien lo tome, y claramente hizo lo que pudo y se sacrificó su salud y su vida para que la revolución pudiera seguir adelante.
O sea, que encima que se hizo cargo de lo que no quería hacer nadie, cuando sí. volvía a Buenos Aires era medio una regla, ¿no? Hacía lo que no quería hacer nadie, volvía a Buenos Aires y le hacían un juicio.
Total. Bueno, es que la revolución, esa es una máxima universal de las revoluciones, que se come a sus propios hijos, ¿no? Eso pasa en todos lados. Y entonces, entre los revolucionarios, esa es casi una regla. Que primero hay mucho entusiasmo, pero después, cuando empieza la purga interna, son los más revolucionarios los que caen.
Claro.
Y ahí le tocó a Belgrano, le tocó a Castelli, le tocó a Moreno, todo ese grupo.
Uh-huh. Ahí cuando pierden a Yoguma, cuando está volviendo, ahí es donde le entrega el mando a San Martín.
Claro, él baja, derrotado ya, destruido. Y entonces el gobierno decide mandarlo a San Martín, que ya había llegado 2 años antes, y que era un comandante en regla, que tenía una cierta experiencia como para poder hacerse cargo de ese terreno. Claro. Y de hecho lo primero que hace San Martín cuando llega allá es decir, esta campaña no la hago. ¿Eh? Él tenía orden de invadir el Alto Perú, y él mira y dice, esto no lo puedo hacer yo. Es más fácil ir por Chile, cruzar los Andes, embarcarse claro. y atacar el Perú, que hacer esto que le estaban pidiendo Belgrano.
Claro, entrar por un lugar dificilísimo con un ejército que no solamente estaba preparado, sino que tenía la experiencia de estar en el Alto Perú hace 100 años, 200 años.
Claro, ir caminando a Lima.
Claro.
Imagínate eso. Entonces, da también un poco la pauta de la dificultad de lo que le estaban pidiendo antes a Belgrano.
Claro.
La imposibilidad de eso. San Martín lo ve enseguida y dice, yo ni loco me mando para allá.
Claro. Entonces, tenía la experiencia para decir que era imposible.
Claro, tenía la lucidez
claro.
de decir esta no es la manera, pero Belgrano, bueno, no sabía eso. Y aparte claro. Belgrano cumplía órdenes por ahí un poco más directo que uh-huh. San Martín, que era más levantisco, y que entonces tenía también por ahí la capacidad de operar para cambiar los planes del gobierno.
Uh-huh.
Sí, Belgrano no tenía una logia
claro.
como tenía San Martín.
Claro, claro, tenía otros intereses.
Sí.
Y ya que estamos acá hablando de San Martín, ¿qué relación tuvieron entre ellos?
Bueno, se conocieron ahí, uh-huh. en 1814, cuando él le pasa el mando. Se venían escribiendo cartas, que las tenemos desde esa época, están todas, se conservan. Son cartas muy afectuosas.
Uh-huh.
Cuando estaba todo dado, si hubieran sido otros dos personajes, se hubieran llevado mal. Porque si hay algo que un general de la época no le gustaba hacer, era cederle el mando de su ejército a otro.
Claro.
¿No? Todas las otras instancias que un general tuvo que relevar a otro, hubo revolución. Es decir, el general no le quiso entregar el mando. Belgrano, al contrario, le dijo enseguida, yo me pongo como el último soldado, venga acá y hágase cargo de esto porque lo necesitamos. O sea, muy humilde. Muy bien, muy bien.
Muy bien.
Pero después, cuando ya pasa esta coyuntura y ya San Martín está en Mendoza y Belgrano vuelve de su viaje a Europa y toma de vuelta el ejército auxiliar del Perú en 1816, ahí ellos piensan distinto, porque San Martín está convencido de que hay que ir por Chile, como te decía recién,
sí.
y Belgrano piensa que hay que ir de vuelta por el Alto Perú.
Ah, mira.
Pero, haciendo una revolución, es la revolución de Cusco. Eso ya lo habían visto, y que cambia toda la ecuación, porque si se revoluciona el Cusco, el ejército realista es un desastre y se desarma, y la idea ya no es marchar con un ejército hasta Lima, sino revolucionar el Perú y que los peruanos marchen a Lima. Ese es otro plan.
Ajá.
Pero eso ya es diplomático y te lo cuento la próxima.
Buenísimo, dale, me encantó, Alejandro. Bueno, te mandamos un abrazo grande y nos encontramos el próximo miércoles para hablar de otra faceta de
Belgrano diplomático.
De Belgrano diplomático, dale. Abrazo grande.
Un abrazo, nos vemos. Hasta luego.